Diego. Salud, buenos días.
Bueno, pues inexorablemente una semana más. Tenemos que empezar rápidamente porque ya nos calientan las manos el tema. Las actuaciones que se vienen produciendo por parte de unos y otros con la emergencia que se está viviendo en la ciudad de Ceutí. ¿Crees que vamos avanzando en la dirección correcta, Salvador, o estamos enredando cada día más la madeja?
Aparentemente el enredo, desde luego, si se repasan los medios de comunicación, existe. Pero se han dado pasos. Por lo menos creo que se ha avanzado en una clarificación de lo que puede ser la solución del problema, que no es sencilla, porque lo que se ha producido equivale a un problema claro de derecho internacional y de soberanía de los países. Entonces, como ese problema va a persistir, porque las fronteras siguen siendo las mismas, y salvo un giro radical en las relaciones diplomáticas de Marruecos y España, tengan, digamos, una nueva visión para el futuro, yo creo que lo que procede es aguardar los buenos resultados de la vía diplomática para establecer una estabilidad, digamos, en la relación entre ambos países y procurar que no se repitan los hechos que han dado lugar a esta crisis tan lamentable.
¿Tú crees que se va a solucionar esto en menos de un mes? Porque según Vivas, simplemente el hecho de poder tomar nota de quiénes están en Ceuta y qué persiguen, es decir, regularizar, hacer un censo y entender a las personas o saber a qué vienen a España. Nos va a costar un año, según el presidente de la Comunidad Autónoma, con los medios que actualmente Interior ha puesto a disposición de este problema. Y después los centros de acogida no están ni infradotados, es simplemente una lona con una litera. Y la Cruz Roja dando de comer, sin saber si son 4.000, 6.000 o 5.000. Pero esos son los que estaban en la playa del Trampolín. Pero es que también hay gente conviviendo en los montes, en las calles, que no están regularizados. ¿Esto no debería de significar o alarmar a alguien para decir hay que tomar medidas excepcionales, hay que decretar o declarar algún tipo de estado especial, de alarma, de emergencia, de urgencia, no sé de qué categoría la situación excepcional, para poder poner los medios necesarios y abrir un poco el abanico de las posibilidades de las soluciones? Porque todo apunta, o aparentemente lo que me da la sensación es que van a hacer un campo de concentración provisional, como el de Las Raíces, poco más o menos, y que al final van a acabar distribuyendo estas personas por el resto del territorio nacional, como han hecho aquí, ¿no? Con aviones que salían gente sin saber la población normal a dónde iban ni a dónde venían, y después lo soltaban allí en el territorio nacional diluyendo el problema, ¿no? Es decir, echamos más agua al bote y se ve menos la suciedad, ¿no?
Empiezo por decir que un campo de concentración no, por favor. Campos de concentración ya son historia.
Bueno, no un campo de concentración de martirio, sí, es donde concentran a las personas. No, yo he utilizado un campo de centración, es decir, de acumulación de personas, de tenerlos acotados a todos allí, ¿no?
Sí, un espacio donde las personas puedan tener unas mínimas condiciones de vida, si es que las van a reunir. Pero esto tampoco es una solución estable, por lo menos a medio largo plazo. Yo creo que, recuérdese el caso italiano, que llegaron a construir esos espacios y fue la propia Unión Europea la que dijo que eso no se puede utilizar de esa manera, ¿no? Entonces, por eso dije al principio que no era fácil la solución, porque demasiadas circunstancias empiezan por la limitación del territorio y que concurren además, digamos, con múltiples nacionalidades y con dificultades obvias para la identificación, no digamos ya de los menores, ¿no? Entonces, inevitablemente el diálogo entre países, entre negociantes, entre diplomáticos, se impone, sabiendo que para alcanzar una solución hay que contar con la anuencia de las partes, sobre todo sabiendo en el caso de Marruecos que el problema está allí, que hay una presión social por las circunstancias que concurren que obligan a muchos ciudadanos a abandonar ese territorio y buscar una ilusión que es lo que menos puede tener un emigrante, ¿no? Yo creo que vuelvo a decir que la solución no es ni mucho menos sencilla, y que obliga a un ejercicio de generosidad mayúsculo para intentar que se comprenda la gravedad de la situación y que las fronteras son las que están marcadas, y que traspasarlas implica unas responsabilidades de las que son de alguna forma responsables los países emisores, ¿no?
Seguiremos hablando de la crisis de inmigración en Ceuta, no sé si llamarlo crisis humanitaria, porque esa cantidad de personas que están viéndose afectadas, no solamente los inmigrantes, sino también los propios habitantes de Ceuta, que han visto condicionada su normal vida, y de qué manera, ¿no? Vamos a seguir.
En el fondo, Diego, pensemos, no digo que la solución sea esta, pero en el fondo pensemos que el estatus de la propia ciudad autónoma, ubicada claramente, geográficamente, en un territorio de un país distinto, obliga a, por lo menos a abrir un debate, ¿no? Y saber cuál es la viabilidad futura de ese estatus. Yo creo que estamos ante el momento, cuando pase y cuando se regularice de alguna forma la situación, si es que tiene solución, cuando pase el hervor, esta efervescencia que estábamos comentando, es cuando los gobiernos, la propia Unión Europea, tiene que plantearse con claridad si el estatus de ciudad autónoma se mantiene, se consolida, es territorio nacional, no hay ninguna duda de eso, pero hasta dónde puede viabilizarse el mantenimiento con la presión tan grande, presión social, que está ejerciendo Marruecos.
Yo creo que ese debate está más cerca que lejos. Yo lo creo de verdad, y además creo que ya hay una posición definida por parte del Gobierno de España con respecto a ese, al futuro de Ceuta y el futuro de Melilla. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema porque ya nos va a acompañar años. Ahora me gustaría preguntarte por las consecuencias que va a tener en la opinión pública si llega a profundizarse el tema de los 500 millones que el Gobierno de Canarias, los presupuestos de todos los canarios, sacándolos del bolsillo de todos los canarios, vamos a tener que entregar a los hoteleros que se vieron perjudicados por el error de la aplicación de la ley de moratoria turística del año 2001 del Gobierno de Paulino Rivero. ¿Esto va a trascender a la opinión pública? ¿Se va a molestar la gente o dentro de dos semanas nos vamos a olvidar y nos vamos a profundizar en que nos va a costar 500 millones de todos los canarios para ponérselo en manos de unas personas que ya de por sí concentran riquezas por culpa de unos políticos que cometieron unos errores hace 25 años?
Buena pregunta, porque el dilema no va a resultar sencillo a partir justamente de la premisa que has expuesto. Es decir, ¿tendrá esto repercusión? O por el contrario, por múltiples intereses conviene que tenga perfil bajo desde el punto de vista de comunicación. Bueno, pues todo dependerá de la posición que mantengan los aparentemente perjudicados, y desde luego exigir responsabilidades a estas alturas pues puede parecer un poco incluso iluso, ¿no? Veamos, no tengo muy claro cuál puede ser la evolución de este asunto, que no es sencilla.
No, a mí es que me tiene un poquito indignado, porque yo no soy experto en jurista, sé que la moratoria turística, hace unos meses hay personas o había personas que sacaban el pecho de que había que volver a hablar de la moratoria turística, que el número de plazas se ha incrementado sin que crezcan los hoteles porque ha crecido Airbnb, que seguimos creciendo el número de turistas, que ya en el 2001 avisábamos de que esto iba a ser tal. Y esas mismas personas que estaban diciendo que esto había que volvérselo a plantear, ahora dicen que no, que eso no era responsabilidad de ellos, que en aquel momento estaban por allí, ahora es de otro, ¿no? Digo, ya, esto es el colmo ya.
Es muy propio de los canarios esto, ¿no? Esos cambios de opinión, esa volubilidad a la hora de emitir criterio y de no tener una idea clara, o por lo menos las premisas a partir de las cuales debatir, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con ese asunto, en mi opinión, sin conocerlo demasiado, ¿eh?
No, no, es un tema que habrá que hacer un seguimiento si nos dan información suficiente. Yo he pedido alguna cosa y, bueno, estoy haciendo consultas con personas que saben de qué va este tema, porque al final, si es un error administrativo, un error de aplicación de una ley que estaba mal concebida, oye, pues a lo mejor, igual que los concejales en un ayuntamiento, cuando votan algo a favor de algo que después resulta ser ilegal y tienen responsabilidades, a lo mejor los diputados que aprobaron esa ley, que tenía errores y que en su aplicación perjudicó a un colectivo que realmente no son desprotegidos. Pero vamos, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le decía que había que darle 1.000 millones de euros. Es decir, una barbaridad. Y bueno, se ha negociado 500. Esto, como son 500 en vez de 1.000 y esto lo vamos a pagar entre todos, pues contentos estamos, ¿no? Pues no, yo creo que esto habría que profundizar un poquito más. Pero bueno, tenemos otra polémica también esta semana que destapaba el diario de aviso, creo que el lunes o el martes, con respecto a la declaración del viceconsejero de Hacienda.
Viceconsejero, que
omitió, no sé si por error o por olvido o por despiste, que participaba en el Consejo de Administración de dos empresas, que además, pues después de haber hecho algunas investigaciones, algunos periodistas de investigación han descubierto que en la labor de gobierno de este viceconsejero se había intervenido, primero en una modificación de la IEN que beneficiaba de alguna manera a una de las empresas familiares en las que él participaba, y después, posteriormente, una subvención de unos 300.000 euros de la Consejería de Turismo también a la cadena de hoteles que también participaba en su Consejo de Administración. Y ahora sale el Partido Popular diciendo, de verdad que me río porque digo, pero es que nos toman por idiotas, ¿no? Es decir, que no, que él sí lo había dicho, pero en petit comité, se lo había dicho al gobierno. Entonces es responsable el gobierno de no ponerlo en el portal de referencia, porque eso no aparecía por ningún lado en acceso público. ¿Tú crees que esto también va a tener trascendencia o va a quedar como una ola del verano?
Teóricamente debería tener trascendencia. De luego, si fuera un consejero socialista, ya estaría crucificado. Pero bueno, vamos a respetar, digamos, las condiciones y hasta las circunstancias que han concurrido. Porque no se perdona, o sea, no es igual el tratamiento. Que haya tardado tres días, según un medio de comunicación, en concreto Diario de Avisos, que ya ha citado. Que se haya tardado tres días en certificar, en valorar, en poner blanco sobre negro estos asuntos, ya de por sí es una señal de poca transparencia y de escasa proclividad a aclarar las circunstancias que concurren. Seamos conscientes de lo que significa, digamos, que un consejero de gobierno pues omita en su declaración de bienes, en su currículum, lo que sea, circunstancias que pueden generar incompatibilidad. Esto es, de alguna manera, delicado. Y sobre todo obliga a que el propio gobierno al que se pertenece sea el que exprese de manera clara qué es lo que va a hacer. Siquiera promover una investigación, siquiera exigir una declaración del propio consejero, del propio afectado, para saber por dónde ha querido moverse y cuáles son los motivos, las razones que han inducido a esa omisión. Yo creo que no es para que el asunto, digamos, pase inadvertido, ni mucho menos. Yo sugiero a los oyentes que lean hoy Diario de Avisos, ¿no?, donde hay una información bastante explícita y donde se formulan preguntas para ver si las respuestas pueden persuadir, convencer, sobre todo convencer a quienes son destinatarios de la información y sobre todo a los propios afectados, ¿no?, que en este caso pues son el propio viceconsejero y el partido político al que pertenece.
Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho lo dije ayer, que ya el silencio del Partido Popular durante dos días indicaba que no tenían las cosas claras, que no había una respuesta contundente a esa denuncia presentada, o a esa información que hacía pública el Diario de Vice, que después ahondaba un poquito más Canarias Ahora, y que simplemente el hecho de no salir inmediatamente denotaba que estaban construyendo un relato, estaban buscando la manera de desmontar esa información o justificarla. Eso era evidente. Y vamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo que llegan tarde y además con una justificación a mí desde luego me ofende. Es decir, que si el gobierno de Canarias sabía que esa situación existía, cómo le permitió seguir siendo viceconsejero tomando decisiones que afectaban en pro o en contra a la competencia y a las empresas en las que él participaba. Es peor, yo creo que la respuesta es más grave todavía, ¿no? Pero bueno, ya cada uno.
¿Tú has oído alguna vez, Diego? Supongo que sí, claro. La expresión fuego amigo.
Sí,
en
el PP pasa muchas veces, más de la cuenta.
Pues vamos a dejarlo ahí, de momento.
Bueno, pues Salvador, la verdad es que ha sido una semana interesante y aquí en Canarias siguen pasando cosas, pero ya sabes tú que el verano las apacigua todas, ¿no? Y dentro de una semanita o dos volverán los políticos a estar en la primera línea de candelero y ya verás cómo nos vuelven a distraer la atención y los incendios. Lo de Ceuta va a ser difícil que se tape, pero todas estas cositas del verano se van a quedar ahí y volveremos otra vez.
Incluso la presencia de un equipo nacional de Israel en un campeonato mundial que se está disputando aquí al lado.
Ha tenido poca repercusión mediática el campeonato del mundo junior a nivel local, ¿eh? A nivel local no se está difundiendo en los medios.
Ni el campeonato. Y luego la presencia de Israel. ¿Tú no crees que hay una, digamos, atonía manifiesta en una ciudad que acoge un campeonato de ese rango, de ese nivel, y no pasa nada y nadie protesta?
Pasa que las chicas no tienen culpa ninguna, la verdad. Las chicas
ninguna. Aquí se está hablando de la presencia de un equipo de ese país, como sucede en el Festival de Eurovisión, salvando la distancia, donde se boicotea la presencia o la participación de una representación nacional de Israel. No, las chicas no tienen ninguna... Y está bien las medidas que se adopten de precaución, de protección, para evitar que haya, que trasciendan, ¿no?, incidentes o lo que sea. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Por qué estas atonías de un pueblo que, en fin, pues, ve estas cosas delante mismo de su nariz y no pasa absolutamente nada?
Fíjate tú, yo, Salvador, ahí creo que la piedra angular está en los organismos internacionales, en las federaciones internacionales, que en su momento a unas naciones penalizaron y excluyeron de todas las competiciones internacionales, y a Israel no lo han hecho. Entonces, si Israel está compitiendo o competía en la Vuelta Ciclista a España, se montó la que se montó el año pasado, que evitó además o impidió que viniera la Vuelta Ciclista a España a Canarias. Cuando Rusia hace las cosas mal, lo excluyen. Cuando Estados Unidos lo hace mal, lo excluyeron de unos Juegos Olímpicos. Es decir, hay unos mecanismos internacionales y después echarle la culpa a los deportistas, a mí es que no me gusta, ¿no? Es decir, ¿qué culpa tiene un ciclista o una waterpolista de lo que hace Netanyahu? No tiene ninguna culpa.
Ninguna. Y además se le está evitando el poder participar y acreditar sus cualidades, sus virtudes como equipo, como ejercientes de un deporte, de una práctica deportiva, ¿no? Yo creo que eso pues está fuera de toda duda. Pero claro, no olvidemos que hay un, vamos a llamar, genocidio, ¿eh? Uh-huh. Y que alguien tiene que responder.